UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy novedoso y puntero en las investigaciones que se realizan en la conservación de frutas y que se hace en el Programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y para ello hemos invitado a Alberto Guirao Carrascosa. Buenos días, Alberto.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenido aquí al programa Retos en las Ondas. Y yo creo que la gente se sorprenderá cuando nos desveles qué es lo que estás estudiando en este programa de doctorado. Pero antes de nada, y como nuestros radioyentes ya se habrán percatado, es la primera entrevista que le hacemos a Alberto, porque tenemos un poco más extendido la sintonía de este programa. Y bueno, pues siempre que viene alguien, no solamente aquí en este programa Retos en las Ondas, sino cuando viene alguna autoridad, siempre se pone la música como bienvenida. Entonces, por eso te hemos puesto un poco más la sintonía, un poco para que te sientas. Normalmente, uno cuando escucha música, pues vamos más tranquilos, nos relajamos un poquito más, porque siempre venir a la radio, si es la primera vez, que no sé si es la primera vez que vienes a la radio.
Sí, así es.
Pues siempre impone, ¿no? El ponerle a uno los cascos siempre dirán, ¿qué me van a preguntar? No sé qué, tal igual. Pero bueno, ya verás que lo vamos a pasar muy bien en esta media hora de programa. Siempre me gusta preguntar porque uno se sorprende lo que puede encontrar en nuestros alumnos de doctorado. La percepción que tiene la gente sobre la gente que estudia doctorado puede ser no muy, muy ajustada a la realidad, ¿no? La mayoría de la gente, e incluso seguramente, te han dicho, ¿y por qué sigues estudiando?
Sí, suele ser un tema tanto complicado de explicar a gente que no está dentro de lo que es la formación de doctorado, no está relacionada con la formación de doctorado de la universidad, básicamente porque Se trata del estudio muy profundo de un tema en concreto y la gente no sabe exactamente para qué sirve eso. Y bueno, nosotros también tenemos la responsabilidad de comunicar que es una labor importante, ya que el estudio del doctorado está muy relacionado con la investigación. Prácticamente es un estudio de investigación que tú tienes que elaborar durante 3 años. Y para ello, pues, tienes que dar respuesta a muchas de las respuestas que se plantean en el tema de tu tesis. Es prácticamente un campo inexplorado en el que tú tienes que, pues, que abrir puertas y ventanas para aportar información, pues, a la comunidad científica, que al final es lo que buscamos los que somos o aspiramos a ser investigadores.
Yo creo que sí, tienes razón. Es decir, la mayoría de la gente no tiene la noción de lo que realmente representa hacer los estudios de doctorado, ¿no? Creo, si no mal recordar, en tu segundo año, ¿no? Has iniciado tu segundo año de los estudios de doctorado.
Sí es.
Con lo cual, aquí puede ser que hayas tenido algún desencanto desde lo que tú pretendías o lo que tú te habías imaginado, pero también muchas alegrías. Normalmente suele ser lo segundo lo que más, digamos, ocurre, ¿no? Pero también, no desencanto desde el punto de vista sino que, digamos que, normalmente la gente suele idealizar lo que es entrar a hacer un estudio de doctorado, ¿no? Tú desde ese punto de vista, ¿se van cumpliendo tus expectativas o te has topado con algo que no pensabas y de cierta forma te ha puesto a pensar si vale la pena, no vale la pena, continúo, no continúo? Porque eso muchas veces ocurre y la mayoría de la gente son los que se llaman los pequeños baches de doctorado. O sea, vamos, yo mismo los he pasado, ¿no? Diciendo, no sé si sigo o no sigo o si esto me compensa o no me compensa. ¿Te has visto en esa tesitura en este primer año de estudios de doctorado?
Pues mira, yo me siento muy afortunado, la verdad, porque de momento me apasiona lo que estoy haciendo. Y más que desencanto, yo diría que ha sido una sorpresa porque no me imaginaba indagar en un tema con tanta obsesión, no sé si es la palabra adecuada, pero con tanto ahínco. Y en fin, sí que estoy de acuerdo contigo en que sobre todo se expone la parte más bonita de lo que es unos estudios de doctorado, pero a veces hay momentos, pues, de tensión, de picos de trabajo, y hay que ser consciente de que esta actividad web requiere, pues, algunas veces más persistencia de la que puede ser otra actividad.
No, e incluso tú puedes planificar un experimento y luego resulta que no te sale.
Exactamente.
Porque uno no sabe todo. Si uno ya supiera que en estas condiciones me fuera a salir, qué fácil, ¿no? Sino que hay veces que te topas con que hay cosas que en esas condiciones o un producto no funciona, el vegetal o el producto o el alimento sufre transformaciones que nadie sabía de ellas. Y eso es según, a priori parece que es, dice, ostras, que no me ha salido. Pero recabas información muy importante del por qué no ha salido. Y entonces replanteas o se replantean los experimentos. No siempre que no le salgan a uno las cosas implica que lo haya hecho mal, ¿no?
Así es. Si bien existe, pues, la expectativa de que salga bien, pero bueno, cuando no sale bien también se pueden aprovechar la información y reenfocar un poco la investigación.
Yo creo que eso es fundamental, tan importante es decir que sí como decir que no. y el por qué. Lo más importante no es el no, sino el por qué no. Entonces, es una cuestión importante que yo creo que vamos a ver. Te veo un poco tenso, pero vamos a por aquí a ver si eso. ¿Qué te ha evocado la música que has escuchado?
Bueno, la verdad es que como una celebración, a una apertura de Juegos Olímpicos o a una entrega de premios. Como que los instrumentos son muy, tienen mucha vitalidad.
Efectivo, bueno, exactamente, es una pieza festiva realmente, ¿no? ¿Tú la habías escuchado antes?
No, la verdad.
Bueno, pues ya la tienes, te invito a que la escuches hasta el final, porque tiene cierto parecido a muchos compañeros que dicen que la pieza es como los estudios de doctorado, ¿no? Empieza muy alegre, de repente bajamos cuando nos viene el primer bache, supero el primer bache y continúo, y entonces es, digamos, como decía uno de los que hemos entrevistado aquí, que era un poco el reflejo de, o él sentía que la pieza representaba perfectamente a los estudios de doctorado desde un punto de vista simbólico. Qué fácil sería, ¿no? Que te lo pudieras circunscribir todo a una pieza musical. Y además seguro que la pieza no se compuso en un día, ¿no? Porque además es sinfónica, o sea que es todavía más complicado de los distintos instrumentos, juntarlos y todo lo demás, pero bueno, este tipo de cuestiones, y de hecho por eso está como la sintonía del programa. Es una de las cuestiones importantes que hemos buscado por aquí. Bueno, hay otra cosa importante que la gente cree que, vamos, sin ofender por supuesto y todo lo demás, que llegamos al doctorado las ratitas de biblioteca, ¿no? Esto es lo que estamos estudiando todo el tiempo y que o los empollones, digamos, de toda la vida. No estoy diciendo que sea así o que no lo sea. ¿Qué formación tienes y cómo es que llegas a los estudios de doctorado?
Bueno, yo soy graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Miguel Hernández. Este sería como la base de mis estudios. Posteriormente, pues también hice un máster en calidad y tecnología agroalimentaria, el cual me habilitó para acceder al doctorado. Entonces, la verdad es que mis estudios de doctorado están muy encaminados con lo que yo había estudiado previamente, y yo sabía que era el tema que me interesaba estudiar.
Pero fíjate, estás en bachiller, te pones en las listas, sacas la EBAU, la selectividad. Bueno, tú serías de selectividad, ¿no? ¿O no, ya de EBAU?
Pues no.
¿No? A ver.
La verdad es que yo entré a través de un módulo superior de Administración y Finanzas. La verdad es que en ese momento no tenía claro si quería seguir formándome o qué tema estudiar, si quería seguir formándome. Y fue ahí cuando descubrí Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que se enfoca pues en los procesos industriales, en la calidad y la tecnología de alimentos. No digo que no habilite para investigación y desarrollo, pero sí que yo creía cuando entré que iba a estar bastante más enfocado a industria y procesos industriales. Lo está, la verdad, pero dentro encontré que me gustaba bastante más el desarrollo de alimentos. Lo encuentro bastante más apasionante.
Escucha, es que por eso preguntamos, porque el entrar en la investigación y en un determinado área no tiene nada que ver con la formación que uno trae o el bagaje que trae uno, ¿no? A priori, cualquiera diría, pues si tú vienes de Administración y Finanzas, ¿qué pintas en tecnología de alimentos, ¿no? A priori, porque eso no está circunscrito a nadie. Vamos, hemos tenido alumnos de griego y sin ningún tipo de problema. Es decir, pero a priori, por ejemplo, la gente entendía que viniendo de un área radicalmente a priori distinta, te pases a un área eminentemente científico-tecnológica.
Claro, al principio ese es como extrañeza. La gente me decía, pues tú, pero no estabas estudiando administración. ¿No preferirías hacer ADE? Y decía, es que esto es lo que he leído, que me despierta algo dentro. Hay algo que debo saber aquí. Y en fin, me arriesgué, tiré y resulta que ha sido lo que más me ha gustado. Y gracias a ello pues estoy desarrollando la actividad que me llena, ¿no?
Fíjate, tú entras, ¿qué entrarías con a Ciencia y Tecnología de Alimentos con 21 años, 22?
Sobre 21 años.
Claro, ahí también mentalmente las cosas cambian, ¿no? Es entrar en 18 años como se entraría de forma normal a entrar con 21.
Desde luego, tienes la conciencia de que el estudio es, o más que el estudio, de que pasar de curso y sacar una nota relevante a posteriori es más importante de lo que parece. Vale la pena sacar más que un 5 en las asignaturas porque eres consciente de que luego no sabes muy bien qué vas a hacer y la nota puede ser un elemento decisivo para seguir estudiando si necesitas pues subvenciones o un sustento para desarrollar la actividad que tú quieres hacer.
Fíjate, yo creo que es un muy buen consejo, es decir, que como docentes vemos que hay gente que viene por el 5, o sea, es que no se esfuerza lo ha debido, ¿no? Porque vamos, eso como docente uno lo ve, la gente que viene con interés, qué tal, y hay gente que no, es decir, que viene, hombre, no a pasar el rato, pero digamos, a pasar con el aprobado justo, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, porque luego, si tú quieres una beca, quieres algún tipo de cuestiones, el 5 no te la da.
Efectivamente. No critico a la gente que va por el 5, sino...
No, por supuesto.
Sino que tiene más utilidad de lo que parece la nota.
Efectivamente. Es decir, que ya que estás, da lo mejor de ti mismo para que te pueda... Y la verdad que hay gente muy inteligente... Y que tú dices, este con un poquito más de esfuerzo podía sacar mejor nota y dices, pero si este chico o chica vale para esto, pero la nota no le da.
Desde luego.
Entonces, hay veces que uno mismo, yo creo que se cierra las puertas con ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pero yo creo que también eso tiene algo que ver con la edad. O sea, por eso te preguntaba que deberías de haber entrado con 20 y algo, porque... tu visión cambia radicalmente de un lado al otro. Pero ya si entras con 18 y entras en esa secuencia, sales con 22 y sigues con la misma secuencia. Uh-huh. Entonces, pero bueno, nosotros bueno, ni somos pedagogos, ni somos psicólogos, ni nada de eso, pero bueno, la docencia lo bueno que tiene es que te permite ver con cierta perspectiva cómo van evolucionando las cosas. Fíjate, yo como te decía antes, es lo importante de que se den los testimonios de la gente, ¿no? Es decir, posiblemente la gente hubiera dicho, hombre, Alberto viene de toda la vida, sale de bachiller o tal, se ha metido a la universidad, él es de ciencias, tal igual, y pues no. En este caso no. Bueno, está claro que toda la rama de matemáticas y todo eso te lo habrán convalidado o estadística, todas las asignaturas, pues la habrás tenido mucho más fácil.
Alguna hay convalidada, informática y creo que empresa.
Entonces, pues yo creo que esa es una de las cuestiones que también vale. También es cierto que habrá habido asignaturas que te habrán costado mucho más que el resto, ¿no? Porque la formación de base es distinta. Pero bueno, superado sí. Estás porque prueba de ello que estás ya en los estudios de doctorado. Alberto, ¿cuál es tu reto? Ya que estamos en el programa Retos en las Ondas, ¿cuál es tu reto principal?
Mi reto actual. Bueno, podría decirse que es el tema de mi tesis. La cual es tratamientos precoces con sorbitol para la mejora y el aumento de vida útil en uva de mesa y naranja sanguínea, estas dos frutas que son muy importantes en la Comunidad Valenciana, la región en la que estamos, tienen una alta importancia económica. Sin ir más lejos, aquí existe la DOP, uva de mesa embolsada del Vinalopó, y sobre la cual pues ya tenemos un trabajo con sorbitol. El sorbitol es una molécula muy parecida al azúcar que forma parte de, interviene en el metabolismo de las plantas y tiene un efecto sobre las frutas. Con este sorbitol, sin entrar mucho en detalle, si quieres entramos luego.
Sí, claro.
Aplicado a las plantas, pues hemos visto varios efectos porque además en cada fruta el sorbitol hace un efecto pues no idéntico. Cada fruta tiene su propio metabolismo y tanto por bibliografía como por estudios propios hemos podido ver que logramos aumentar la vida útil en uva de mesa y también en naranja sanguínea en un aumento de compuestos bioactivos, entre bastantes otros resultados que saldrán más adelante, pero es bastante prometedor en cuanto pues al impulso de la economía en frutas de esta región y también el aumento en calidades de la fruta. No solo calidades organolépticas, sino también en calidades funcionales, que son las que no se ven, pero el consumidor desde luego que busca.
Fíjate, es sorprendente, ya por eso decía en la entrevista, o sea, en la introducción de esta investigación, que era pionera y puntera en este tipo de cuestiones. Está claro, vamos, la uva va a permitir también con un mayor periodo de vida útil, pensando desde el punto de vista industrial, ¿no? o de empresa, que le va a permitir a los agricultores o a los comercializadores tenerla más tiempo en el mercado, porque realmente la uva tiene un periodo relativamente corto, ¿no? Y además, en este caso concreto, que es quizá una de las que se coma justamente a fin de año, ¿no? O se vende más la uva del Vinalopó para ¿cómo se llama? Para estas fiestas navideñas. Pero eso desde luego como empresa, ¿no? Es decir, voy a tener en el mercado más tiempo la uva. Eso significa que si yo tengo un año de mucha producción, pues la puedo tener e irla dosificando en el tiempo, ¿no?
Sí, incluso más viabilidad a la hora de exportarla, que llegue en buenas condiciones al destino, pues mejorará significativamente la economía.
Efectivamente, es decir, ya no solamente nacional, sino internacional, y que llegue en buenas condiciones, que eso es una de las cuestiones importantes. Y luego está claro, como consumidor, si tú me estás ofertando algo que tiene mejor calidad nutritiva y sensorial, pues qué mejor, ¿no? Sobre todo entiendo que iba más hacia los compuestos bioactivos, que tienen un potencial saludable, ¿no?
También está muy relacionado el metabolismo de azúcares con la producción de compuestos bioactivos. En este caso, pues hemos visto efecto en ambos y me parece que ambos son interesantes. Tanto el consumidor busca que el alimento sea sabroso como que le aporte un beneficio a su salud.
Efectivamente, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Pero fíjate, hay veces que a priori, aunque lo has dicho tú, el sorbitol no tiene un efecto similar en todas las frutas. Se comporta de forma distinta dependiendo de la fruta, ¿no?
Así es.
Y fíjate, a priori, y quizá es lo que nos vas o medio explicar, a priori, ¿qué tiene en común la uva y la naranja sanguínea? Porque además no estamos hablando del anabel de las variedades comerciales. O sea, la sanguínea también es comercial, perdón, pero que no las vemos tan fácilmente en los supermercados, ¿no? La sanguínea tuvo su época, pero es que ahora es difícil verla en el supermercado. ¿Qué habéis visto que tengan en común estas dos frutas?
Sí, Mira, la sanguina es una naranja que no es muy ampliamente consumida. Su acidez es bastante mayor a la de una navel, que sería la que más se consume en España. Y esto hace que debamos potenciar este consumo porque, además, esta naranja crece predominantemente en España, aquí, en la región mediterránea. Es más, en pocas zonas de la cuenca mediterránea tenemos naranja sanguina. Y es una fruta muy interesante desde el punto de vista de la salud porque acumula antocianinas. Tiene que ver en que el sorbitol interviene en el metabolismo de síntesis de azúcares y, bueno, tanto la uva como la naranja sintetizan azúcares. Sin embargo, la naranja la hemos escogido, además de la importancia regional, porque sintetiza antocianinas. No lo he dicho, perdón, pero la uva que escogemos es blanca, por lo tanto no sintetiza antocianinas. Uh-huh. El sorbitol también interviene en la ruta enzimática de las antocianinas, que es la cual la naranja sintetiza antocianinas, naranja o cualquier otra fruta. Y, por lo tanto, aplicando sorbitol vemos que la concentración de antocianinas aumenta y esto es lo que nos interesa de nuestra naranja sanguina. Pero si bien está relacionado también con la síntesis de azúcares, tanto uva como naranja sanguina.
Digamos que cuando tú le aplicas el sorbitol a la naranja sanguina, digamos, tiene más antocianos, será más roja, el color así púrpura que tiene un poco y deja de ser tan ácida y es un poco más dulce.
Claro, esa síntesis de azúcares más elevada podría hacer que el consumidor la perciba como más equilibrada o más dulce y tenga menor problema de entrada a los consumidores.
Yo recuerdo de pequeño que había las naranjas en zumo, eran justamente las sanguinas y las de comer, las navel y todas esas. Y sin embargo, hemos ido perdiendo nosotros el consumo de la sanguina. No así los italianos, que es justamente todo al contrario. Es decir, los italianos tienen naranja sanguínea por todos lados, bien en zumo o bien como fruta. Y todo demás, ellos sí que no han perdido el eso. Y yo creo que el recuperar frutas que tienen un alto valor nutritivo y en este caso funcional por los antocianos que dices que aporta, bueno, que dice y que vamos, está comprobado que se aporta, estás incorporando antioxidantes naturales a tu cuerpo.
Uh-huh. Así es.
Y además con un gusto más equilibrado, ¿no? Porque efectivamente cuando tú te dedicas a comer solo navel, la otra, vamos, tiene...
Sí, le falta
un poco, le falta un poco. Pero bueno, para eso está la tecnología, ¿no? La tecnología que en este caso entiendo que será precosecha.
Sí, es todo precosecha de momento. Y, en fin, esperamos que más adelante podamos hacer algún ensayo post cosecha, el cual también es interesante con sorbitol porque es una molécula capaz de formar soluciones y aplicarse externamente a las frutas también.
Yo creo que el sorbitol no solamente está puesto como edulcorante, sino como compuesto. Bueno, muchos chicles tienen sorbitol y todo lo demás. Y esta es una ruta totalmente diferente, disruptiva de lo que corresponde al sorbitol. Bueno, pues ya, fíjate, ya se nos ha pasado el tiempo.
Vaya, rápido.
Rápido, ya tenemos aquí la sintonía. Muchas gracias, Alberto, por aceptar la invitación de estar aquí en Retos en las Ondas. Te invitaremos a otra entrevista y así nos cuentas con un poco más detalle sobre las rutas del sorbitol en las frutas. Y agradecer en los controles técnicos a Borja Cabrera y a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.